Iglesias Villanueva, es que el toque de chulería le ha sobrado, le sobra.
En fin.
Bueno,
así está el fútbol.
Termina el partido 1-1. No le sirve de nada el partido al Athletic Club. No le sirve de nada tampoco al Granada. Tenía una buena ocasión el Athletic después de la semana del Atlético de Madrid. Intentar recortarle puntos al conjunto rojo y blanco en la pelea por la Champions. Veremos a ver cómo le va al equipo de Simeone contra el Deportivo Alavés. De momento suma 1 también al Granada en nada. Nos resumimos con Ismael Urtubi, con Miguel Ángel Portugal y escuchamos a todos los protagonistas. Escuchamos extractos de la declaración judicial de Pedro Rocha y escuchamos también a una de las mejores jugadoras del Atlético de Madrid. Todo en la próxima media hora de radio.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Bajo par sería oro, con Guillermo Salmerón. Y en la tertulia, con Valentín Requena, Iñaki Cano, Fernando Herranz y JJ Serrano. Que esos todos son disfrutones. Sábados y domingos.
Ahora escuchamos a protagonistas, especialmente quiero escuchar a los jugadores del Athletic Club porque creo que se van con un calentón importante. Antes el análisis, el resumen, empiezo por ti. Isma Urtubi, tu resumen de lo que ha ocurrido hoy en San Mamés.
Pues un quiero y no puedo, ¿no? Lo intenta el Atleti. Bien, es verdad que ha tenido ocasiones como para haberlo conseguido, la victoria. Y al final la segunda parte yo creo que se le ha hecho larga. A raíz de los incidentes que ha habido de lo de Lloris y alguna otra acción que ha hecho que el partido se pare y se haya entrado en un momento de bronca va y bronca viene. El Atleti se ha ido, le ha costado volver a entrar y por contra el Granada pues ha defendido con orden más o menos. Sí, es verdad que al final ha sufrido, pero el Atleti al final no ha podido ser. La segunda parte de Nico no ha sido como la primera, lógicamente. Ha perdido fuelle. Iñaki lo ha intentado. Unas veces le ha salido más o menos, pero la mayoría al final no ha podido con el contrario. Y bueno, el Atleti, una lástima. Esa acción de cuarto plaza para la Champions pues se aleja. Y más si gana el Atlético Madrid, ¿no? El partido que tiene este fin de semana. Con lo cual, bueno, felicitar al equipo por el esfuerzo que está haciendo últimamente después de los eventos que está padeciendo, sufriendo y, por otra parte, obligados, ¿no? Y nada, felicitar al Granada por el punto que ha sacado, que no le va a servir de nada y al Atlético pues tampoco, ¿no?
Gracias, Urtubi.
Un saludo para Miguel Ángel.
Un abrazo, Isma.
Un abrazo para igualmente.
Isma Urtubi. Miguel Ángel, Portugal, tu resumen de lo que hemos visto en el día de hoy.
Pues yo creo que Isma lo ha resumido también bien, ¿no? Es un partido que comenzó bien para el Granada. Esos minutos iniciales fueron buenos. Luego rectificó y reaccionó muy bien el Atleti. Metió ritmo, metió intensidad, logró el empate. Y un primer tiempo donde Nico fue, digamos, el factor desequilibrante que tuvo el Atleti. Segundo tiempo, Sandoval yo creo que leyó bien el primer tiempo, sacó a Ricard en ayuda de Méndez por la derecha para que no hubiera esa superioridad numérica que le generaba en las jugadas individuales Nico, le metió 2-1, ahí se anuló, también un poco evidentemente por el esfuerzo que han hecho durante toda esta semana, el campeonato, todas las celebraciones y todo lo que han estado sufriendo, pues también les ha ido minando poco a poco las cuotas. Y el segundo tiempo ha sido un segundo tiempo insulso, donde el Atleti pues ha visto que sí, que podía tener el control, pero no tenía visos de peligrosidad ni con Nico, ni con William, ni luego con los relevos con Berenguer, que la ha metido por dentro, y tampoco se han sentido a gusto, ¿no? ni con los cambios en el medio campo. Yo creo que ha perdido mucha vitalidad en el segundo tiempo. El Granada ha sabido hacer su partido perfectamente. Ninguno de los dos salen ganadores, no les viene bien a ninguno de los dos, pero si le viene bien a alguien, yo creo que es a Sandoval, por lo menos en ese aura de estado de ánimo que le puede significar, el que ese puntito igual no le vale para mucho, pero sí para el estado de ánimo para los siguientes partidos. Y bueno, pues un partido que se preveía que el Atleti podía ganar bien, pero que el Granada, tal como está haciéndolo con Sandoval, que de verdad que lleva 4 partidos, 4 puntos, 3 goles a favor, 3 goles en contra, ya lo he dicho en el que es unos resultados que normalmente en otra situación, sin tanta rémora de partido, pues sería una situación normal para un equipo como el Granada.
Mister, siempre es un placer escucharte. Un abrazo muy grande.
Gracias a vosotros.
Y ahora vamos a buscar al mejor futbolista del partido. Creo que la tele se la ha dado a Nico Williams. Para ti, Alberto Santa Cruz, ¿quién ha sido el mejor jugador del encuentro?
Pues a Nico no le han acabado de salir del todo los recortes. Yo creo que por la participación sobre el campo y por un gol, para mí, Gorka Guruceta.
Pues aquí lo dejamos todo ello bien apuntadito. Gracias, Alberto. Un abrazo muy grande.
Agur, agur.
En nada protagonistas, en nada más cosas en este marcador de Radio Marca. Ahora una llamadita a la suerte.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
el 38.999-38999, serie el 79079.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Quieres enterarte de todo lo que ocurre en el mundo del póker? Escucha cada domingo desde la 1:30 de la madrugada Marca Póker. Historias, debates, reflexiones, actualidad, conexiones en directo y, por supuesto, entrevistas. No dejes pasar la oportunidad de escuchar el deporte de naipe en la Radio del Deporte. También disponible en podcast en todas las plataformas.
Marca Póker con David Luzago.
Si desde la 11 contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la 11, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Conoces la escuela de posgrado de los diarios El Mundo, Marca, Expansión y las revistas Telva y Yodona? Ofrecemos másteres y cursos en periodismo, comunicación, sostenibilidad, transformación digital, deporte y moda, con prácticas garantizadas para todos los alumnos de los másteres presenciales. Apostamos por tu futuro. Visítanos en la web www.escuelaunidadeditorial.es.
Bueno, ya está hora de la noche, la puerta del estudio Juan Manuel Gozalo nos va a llevar hasta un sitio absolutamente espectacular. Bueno, pues aquí estamos, en el Civitas Metropolitano, en un lugar que la verdad que respira fútbol por los cuatro costados, y estamos con una de las jugadoras más importantes del vestuario del Atlético de Madrid, con Andrea Medina. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Ya incluso te sientas aquí, nos falta una Coca-Cola para estar más tranquilos, Andrea, pero aquí huele a fútbol, ¿no?
Sí, bueno, yo siempre lo digo, que este estadio es increíble, es súper bonito, es puro fútbol y estamos súper contentas de poder jugar en este estadio.
Y también de entrenar, ¿no? Que no sé si al final también hacéis un poco, que el Atlético de Madrid, ya lo hemos visto, es muy de cábalas, muy de repetir supersticiones y demás. No sé si conseguís una victoria, repetir siempre en la previa, ¿no?
Bueno, sí, a ver, hemos entrenado hoy para coger sensaciones, para que se haga a nosotras el campo. Y bueno, a ver qué tal, cómo sale.
Andrea, siempre se dice que, evidentemente, cuando la gente juega en casa, tiene un plus, ¿no? Vosotras en este caso jugáis en un estadio que no es el habitual al vuestro. ¿Qué os aporta en lo positivo? Y no sé si tiene algún aspecto también de que, incluso calentando, estás hasta más excitada, con más ganas de que empiece el partido. No sé, ¿cómo es jugar en un estadio tan grande y tan bonito como este?
Bueno, yo creo que no encuentro ningún aspecto negativo. Creo que esta es nuestra casa, aunque no juguemos nunca aquí. Creo que esta es la casa de todo Atlético y toda Atlética. Y bueno, el domingo yo creo que nos vamos a sentir como si estuviéramos en Alcalá.
Y además porque es un partido importante.
Sí, bueno, ya nos jugamos todo. Es una final para nosotras porque contra el Bilbao no salió como queríamos. Y bueno, yo creo que el domingo tenemos siete finales, una de las finales, y lo vamos a dar todo.
Andrea, ¿sentís esa presión un poco? Porque al final, quiero decir, el Atlético de Madrid lleva algún que otro año sin conseguir entrar en Champions. Es verdad que el año pasado conseguís esa Copa del Rey absolutamente espectacular, pero ¿sabéis la exigencia que tenéis con el escudo que tenéis en el pecho?
Hombre, yo creo que todas sabemos, el fútbol es de presión, de tener presión, y todas sabemos en el club que estamos, el escudo que llevamos en el pecho, y creo que la presión tiene que estar ahí. Yo creo que nos tenemos que dejar la vida por este escudo y por todos los aficionados, y bueno, la responsabilidad la tenemos, claro.
¿El objetivo es ese, entrar en Champions?
Sí, es el objetivo principal que tenemos, entrar en Champions, y bueno, yo personalmente creo que lo vamos a conseguir.
¿Cómo está el vestuario? ¿Cómo está el equipo?
Bueno, el equipo bien. Yo creo que después de una derrota es muy duro y muy complicado, pero bueno, tenemos que seguir adelante, tenemos que, como te he dicho antes, las 7 finales, dejarnos la vida, y ahora estamos muy unidas y juntas para conseguir los objetivos.
Andrea, nosotros te vemos cada fin de semana jugar en la Liga F, te vemos competir, pero entiendo que detrás de la jugadora hay también una persona. Yo quería saber un poco cómo se viven esos momentos complicados para las futbolistas. No sé, entiendo que llegas a casa, te planteas, joder, pues aquí podría haber hecho esto, aquí lo otro. No sé si eres muy de intentar ponerte una serie y pensar en otra cosa, si le das muchas vueltas a los partidos.
A ver, yo personalmente soy una persona muy, ¿cómo decirlo?, muy tiquismiqui, por así decirlo. Termino el partido y al minuto de salir del partido me tengo que empezar a verlo, porque veo en qué he fallado, en dónde lo he hecho bien y qué tengo que mejorar. Y bueno, yo soy una persona súper exigente conmigo misma y quiero siempre dar lo mejor de mí. Y bueno, pues no me distraigo con nada. Siempre veo fútbol y vivo para ello.
¿Eres muy futbolera?
Sí, soy muy futbolera. Me gusta ver el partido de chico, de chica, de todo. Me gusta mucho.
O sea, eres de las que no desconecta, ¿no? Que está todo el día viendo.
Bueno, sí, por así decirlo. Es que a mí el fútbol es mi vida y con lo que me gano el pan, por así decirlo, y mi hobby, mi todo. Es que el fútbol para mí es todo.
¿Estudias mucho a rivales también o ves un poco casi por hobby?
No, a ver, yo estudio al rival cuando, por ejemplo, me tengo que enfrentar al Betis, estudio a mi extremo, estudio a la que me puede entrar por banda, y bueno, yo creo que sí, que lo estudio porque para ser mejor yo y para que me salga bien el partido.
Y para intentar ganar y conseguir una victoria aquí en este recinto, que como decimos también serviría un poco para cambiar dinámica, ¿no, Andrea? Al final es verdad que es una victoria importante en lo numérico, pero entiendo que también en lo anímico.
Sí, yo creo que engloba todo. Ganar este partido sería muy bonito por eso, por lo anímico y por todo, por conseguir, intentar conseguir los objetivos, y que no depende de nosotras, porque el Levante está a 2 puntos y el Madrid es F a 1, pero bueno, nosotras tenemos que ganar los 7 partidos que nos quedan y que de nosotros no quede.
Es verdad que el Levante este año ha empatado un partido contra el Barça, es verdad que también hubo un momento, ¿no?, en el que el Real Madrid le forzó a jugar una prórroga, pero yo tengo la sensación, esto es cosa mía, Andrea, de que el equipo que mejor le compite al FC Barcelona siempre es el Atlético de Madrid, ¿no? Los resultados son muy cortos, incluso en el último partido en Alcalá también tuvisteis opciones y ocasiones de poder sacar algo contra el Barça. ¿Qué tenéis contra ellas? No sé, ¿cómo se afronta un partido contra ellas ya, hablando también un poco en general de fútbol, Andrea? No sé si hay más motivación, más ganas, no sé cómo es.
A ver, yo creo que para mí el equipo que mejor le compite al Barça somos nosotras. A ver, los resultados no han salido como queríamos, pero yo creo que sí. Contra el Barça es un partido que siempre te motiva, porque es un equipo muy bueno, es un equipo de mejor del mundo, y bueno, nosotras siempre que nos enfrentamos a ella con mucha motivación, con mucha gana, mucho esfuerzo, porque ganarle a nosotras sería increíble.
Claro, porque además tú cuando estabas empezando, ¿no?, allá pensar que podías ser profesional, veías cómo el Atlético de Madrid conseguía 3 ligas, ¿no? Algunas jugadoras como Lola Gallardo ya estaban en la plantilla, no sé, al final entiendo que también eso es bonito, ¿no? El pensar, ostras, yo también quiero.
Sí, claro, yo vine al Atleti queriendo ganar los títulos, todos los títulos, he ganado una Copa de la Reina, y bueno, yo vengo aquí al Atleti a que el Atleti vuelva a ser como antes, ganar Liga, ganar Champions, ganar, a ver si ojalá y ganar una Champions. Y bueno, yo creo que para mí el Atleti es uno de los mejores equipos del mundo.
Andrea, eres una gran jugadora y también una muy buena TikToker. ¿Eres tan exigente como TikToker, como jugadora? ¿Miras los trends, lo que hay o no?
No, bueno, yo creo que soy mejor jugadora, pero a ver, TikTok, bueno, es otro hobby que tengo. Me gusta bailar, me gusta hacer el tonto, por así decirlo. Y bueno, no le he hecho mucha cuenta. Yo estoy viendo TikTok y si me gusta un baile, digo, bueno, lo voy a hacer y lo hago con Lola. Bueno, sola no lo suelo hacer, pero sí, cojo a Lola y le digo, venga, vamos a hacer este baile.
¿Pero eres tan competitiva en TikTok como lo demuestras en el campo? Es decir, ¿te picas si Lola tiene más viewers que tú o no?
No repartimos los me gusta. Yo le digo, Lola, sube tú este vídeo, yo subo este así. Pero no me pico. En el campo me pico muchísimo más.
Dicen a veces que al final es normal, ¿no? Que las jugadoras en los vestuarios, hay muchas futbolistas, que os agrupéis un poco por grupos de edad, ¿no? Pero en este caso no. Lola es una de las jugadoras más veteranas, tú una de las más jóvenes. ¿Cómo es esa conexión?
Bueno, yo que siempre soy una persona súper sociable y me gusta juntarme con todo el mundo. Con Lola fue como el amor a primera vista, pero de amistad. Y no sé, yo me empecé a llevar súper bien desde el principio y es que entre nosotras no se nota que ella tenga 30 y yo 20, porque es que somos de mentalidad casi igual, por así decirlo. Somos súper sociables, súper tontas, por así decirlo, y bueno, yo me lo paso genial y la quiero muchísimo.
Me he fijado en un tatuaje que llevas en la mano, Pura Vida 2022. Entiendo que será un viaje a Costa Rica, ¿no?
Sí. Bueno, me tatué hecho por ganar el Mundial, el Europeo y por fichar por el Atleti en 2022. Pura Vida es por Costa Rica, obviamente. El 1 de Vida es porque quedamos primera del mundo y 2022 por fichar por el Atleti y por conseguir el Europeo.
Tu nombre ya ha sonado, ¿no?, para alguna quiniela de la selección, Andrea. Hay mucha gente del Atlético de Madrid que cuando saca a Montse Tomé la lista, dice, oye, ¿y Andrea dónde está?
Bueno, Andrea de momento está en la sub-20, sub-23. Estoy muy feliz. Este año tenemos Mundial. Pero bueno, yo siempre lo digo, estoy trabajando y haciendo todo lo mejor para intentar llegar a la absoluta. Si me quiere llamar, pues bien. Y si no, pues yo seguiré haciendo lo que estoy haciendo hasta ahora.
Otro de los sueños que te quedan por cumplir.
Sí, para mí el mayor sueño es representar a mi país, y si es con la absoluta, pues muchísimo mejor, porque para mí desde chica, ya te digo, es un sueño.
Me quedan dos preguntas. Andrea, claro, estamos aquí en el Metropolitano, en un estadio que tiene todo, yo creo que es estadio 5 estrellas. Ha habido aquí una final de Champions masculina, ha habido de todos los escenarios posibles, y también habitualmente los fines de semana vemos videoarbitraje, ¿no? Que con señal a las rozas, aquí podría haber videoarbitraje. Yo creo que también en el partido este fin de semana hay ganas ya de que también el VAR entre en la Liga F, ¿no?
Hombre, yo creo que sí. Necesitamos ese plus de profesionalidad y creo que el VAR es muy importante para nosotras, ya que lo tienen los chicos, tendríamos que tenerlo nosotras, porque sí, las árbitras están ahí, pero necesitan esa ayuda de si no han visto un fuera de juego, o si no han visto penalti, o si no han visto, porque quieras o no, eso se da y se da todos los fines de semana, y por eso necesitamos el VAR y todo lo que nos puedan ayudar.
Pues Andrea, me queda solo una para terminar. Mira, hoy estamos en el abril de 2024. ¿Cómo te gustaría que fuera una entrevista en abril de 2025? No sé. ¿Cómo te gustaría estar dentro de un año? Este corte luego lo voy a sacar porque dentro de un año volveré a pedir una entrevista contigo y lo escucharemos.
Bueno, yo el año que viene espero que me preguntes por esa Champions que vamos a entrar. Quiero que me preguntes por eso. Y nada, quiero que me preguntes también por la Copa de la Reina y la Supercopa. Por todos los títulos que vamos a ganar el año que viene, seguro.
Qué recuerdos buenos te trae una Copa de la Reina, ¿eh?
Sí, también. La verdad que para mí era uno de mis objetivos y de mis sueños desde pequeña, ganar una Copa de la Reina. Y bueno, he llegado al Atleti y gracias al Atleti pues lo he conseguido.
¿Qué celebraste más, el gol de Vanini o el de la tanda?
Buah, yo creo que era de Vanini, porque fue... Yo vi la falta y quedaba un minuto para terminar. Y yo solo le dije, por favor, que vaya dentro de los tres palos. Si va dentro de los tres palos, a lo mejor me cae a mí. Y nada, tiró y fue dentro y yo me puse como loca.
¿Pero se lo dijiste eso?
Sí, se lo dije. Le dije, por favor, que vaya dentro de los tres palos. Y el balón me pasa por arriba y si llega al larguero me cae a mí.
Y va a la escuadra y no se le dio mal. Pues Andrea, que muchísima suerte en lo que queda de temporada, también en este escenario idílico para un partido de fútbol, y mucha suerte también en esa pelea por la Liga de Campeones.
Muchísimas gracias.
Articulaciones, todos las tenemos. Molestias en ellas, puedes cuidarlas. Descubre Movial Plus, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C, para esos huesos y cartílagos que te importan. Y no olvides el Plus con Movial Crema. Bienestar en cada aplicación. Movial, el cuidado auténtico para tus articulaciones. Tenía que ser de Kern Pharma.
¿Quieres enterarte de todo lo que ocurre en el mundo del póker? Escucha cada domingo desde la 1:30 de la madrugada Marca Póker. Historias, debates, reflexiones, actualidad, conexiones en directo y, por supuesto, entrevistas. No dejes pasar la oportunidad de escuchar el deporte del naipe en la Radio del Deporte. También disponible en podcast en todas las plataformas.
Marca Póker con David Luzago. Ahora los domingos con El Mundo lo damos todo. La información más completa. Opinión, firmas, reportajes, nuevos contenidos de Yodona y viajes. Los análisis de expertos en actualidad económica. Y además te puedes llevar la revista Hola, con las mejores exclusivas del momento. Todo por solo 4 euros. No te pierdas los nuevos domingos del mundo.
Por favor, ¿me abres en la próxima parada? Y por cierto, acuérdate de coger una rebequita que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora. No la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta. 65. Apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Desde el próximo 22 de abril hasta el 5 de mayo, vente a la Caja Mágica para vibrar con una nueva edición del Mutua Madrid Open. Descárgate ya el especial Marca Plus sobre el torneo y descubre entrevistas a los campeones como Alcaraz o Sabalenka, fotogalerías. Descárgate ya gratis el nuevo Marca Plus para vivir de la mejor manera posible la gran cita tenística que se celebra en la capital. Colaboran Marca y Radio Marca.
Recta final de este marcador de Radio Marca. Quiero que escuchéis algunos sonidos de la declaración del juicio a Pedro Rocha que han sacado a la luz los compañeros de El Diario. Empezamos por un poco la descripción de Pedro Rocha de su labor en la Federación como vicepresidente económico.
Y le vuelvo a repetir, nosotros los vicepresidentes, que es por donde yo he estado diciéndole el tema, estábamos como puestos representativos.
¿Eso quién lo dice? Le vuelvo a interrumpir.
Nosotros, ¿quién se lo dijo? El presidente.
¿Qué presidente?
Coño, don Luis Rubiales, ¿no?
Que ustedes estaban allí
nosotros,
para,
vamos a ver,
para figurar solamente.
Sí, mire, nosotros hay directores de área, que son ejecutivos, que son los que pasan los informes. Y le he dicho ya a usted antes.
Tremendo. Que no pintaban nada los vicepresidentes. Pues vaya morterada de dinero se llevaban por no pintar nada. Que luego aparte hay otra cosa. Parece ser que esto pasa igual en el caso Negreira, que aquí los vicepresidentes no pintan nada. Bueno, pues que se fulminen a los vicepresidentes, ¿no? Que si Negreira era el número dos de los árbitros pero no pintaba nada, hombre, pues que se lo hubieran fulminado hace mucho tiempo. Y aparte, si los vicepresidentes de las federaciones son puestos honoríficos, pues que no estén, que sobran. Bueno, si este os gusta, quiero que escuchéis esto cuando le preguntan a un vicepresidente económico de la Real Federación Española de Fútbol sobre Arabia Saudí, sobre la prórroga de contrato con Arabia. Escuchen.
O sea, que hay un libro de actas de la Comisión Económica.
Ay, tiene que haberlo, claro. ¿Eh? Sí. Tiene que haberlo. Las actas están a su disposición. Además, han hecho la intervención ahora a la Guardia Civil y se las han llevado las actas.
Y a pesar de hacer esas reuniones cada 15 días, ¿usted no ha encontrado allí un informe relativo a la contratación con Arabia, por ejemplo?
No, le vuelvo a repetir que yo, lo de Arabia, no estaba de vicepresidente económico. Es que no estaba. No sé nada de Arabia. Sé los partidos que se juegan allí y este año es la primera vez que he ido. Mire usted.
Entonces, ¿cuándo tuvo usted conocimiento de que se había prorrogado este contrato?
Nunca, porque me estoy enterando ahora mismo.
¿Se está usted enterando ahora mismo?
Claro, porque es un tema que no pasa por la Comisión Económica, ¿cómo me voy a enterar?
Que hasta este momento me está diciendo usted.
No, lo de la prórroga que me ha dicho usted. Lo de la prórroga.
Que desconocía.
Que del contrato que no ha pasado por la Comisión Económica, es lo único que le estoy diciendo a usted. Le llevo insistiendo.
Y yo le he preguntado otra cosa que usted no me quiere responder. Le estoy preguntando, ¿cuándo se entera usted que se ha prorrogado ese contrato?
Que me estoy enterando ahora me estoy enterando que hay una prórroga de ese contrato.
¿Se está enterando usted ahora?
Ahora, que hay una prórroga de ese contrato.
O sea, entonces, el vicepresidente económico de la Real Federación Española de Fútbol se entera en ese momento que hay una prórroga. Pues, ya, aquí hay una cosa, claro, al final yo entiendo que todos ahora quieren desmarcarse de la gestión de Luis Rubiales, porque al final Luis Rubiales es una persona denostada en nuestro país, con mayor o menor merecimiento, que ya, ahí no es cuestión de lo que estamos escuchando ahora. Pero que un vicepresidente económico reniegue así de su papel en la federación, pues hombre, me parece totalmente normal que pase alguien de testigo a acusado. Claro, porque con estas declaraciones lo que piensa el juez es que le está tomando el pelo y es lógico y normal. Es que no hay por dónde cogerlo. Bueno, pues hasta aquí llega este marcador de Radio Marca, que vamos recogiendo ya los bártulos, que estamos a puntito de decir adiós a esta semana. Y en nada, pues mañana por la mañana, bien prontito, marcador internacional con Luis Guillermo Molinero y después la semifinal de la Champions femenina con Pablo López, Israel Herraiz y todo el equipazo de marcador. Y luego ya pues toda la jornada que desemboca en el domingo en el encuentro entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Gracias a Julián Pereira, Dani López Cantaor, Marcos Bernat, Mario Reyes y por supuesto también nuestro Vitiña, X Víctor, el jefe de realización de Radio Marca. Mañana más marcador. Buen fin de semana. Disfrutar. Chao.
Deporte es nuestro.
Radio Marca.
Es la hora. Es el momento de un programa de MMA en Marca. Y lo hacemos a lo grande de la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España. Llega el último asalto.
Vas a escuchar la repetición de
La Pizarra de Quintana.
Claudio Giraldez ha renovado con el Real Club Celta de Vigo hasta el próximo año 2025. Y este viernes, mientras aún nos recuperamos de la resaca de la Champions y nos preparamos para el Clásico de este domingo, me apetecía abrir La Pizarra de Quintana hablando de la noticia que ha celebrado todo el celtismo. El aficionado del Celta que acude a Balaídos o que sigue a su club desde la distancia es el primero que quiere volver a ilusionarse con su equipo, como es lógico. La temporada del centenario prometía ser mucho mejor de lo que ha terminado siendo y el objetivo del equipo en las 7 últimas jornadas no debe ser otro que certificar cuanto antes su permanencia, otra temporada más, en Primera División. Y entonces sí, cuando las matemáticas aseguren que el Celta se queda en Primera, todas las partes se pondrán a pensar, organizar y planificar las metas que pretenderá alcanzar el equipo el próximo curso. Claudio Giraldez lleva apenas 3 partidos en Primera y su mejor aval es su trabajo en las categorías inferiores del club celeste, pero su renovación va más allá de ese horizonte inmediato y confirma el cambio de rumbo que ha dado el club con la llegada de Marián Mourinho y Marco Garcés a la presidencia y la dirección deportiva de este Celta. El club vigués, por primera vez en muchos años, ha vuelto a confiar en un hombre de la casa para darle el banquillo del primer equipo y desde ahí comenzar a construir un proyecto que ha vuelto a conectar con su propia cantera. Y esta noticia ha vuelto a animar a una afición que esta temporada, las cosas como son, se ha divertido mucho más cantando el himno de C. Tangana que viendo jugar a su propio equipo durante tantos meses de competición. Sotelo, Carlos Domínguez, Hugo Álvarez o Damián Rodríguez, los jóvenes que han cogido mucho protagonismo desde la llegada de Giraldez, representan el futuro a medio y largo plazo de un club con 100 años de historia. Así que este editorial hoy va por ellos, por los mozos de Giraldez, por los que ya están y por los que poco a poco van a ir llegando al primer equipo. Estos chicos aún deben disputar sus mejores partidos con el equipo de sus vidas, pero antes tienen una misión mucho más importante junto al futbolista más relevante de la historia del club, salvar al Celta de Vigo en el año de su centenario.
La pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda.
Viernes 19 de abril, tiempo de pizarra, tiempo para hacer la mejor previa del clásico del próximo domingo y también la previa de la jornada 32 de la Liga EA Sports. Para debatir también con Alberto López Frau, Jimmy Mateos y el bueno de Javi Lázaro, y para viajar como cada viernes con la carpeta de Van Gaal. Desde ahora y hasta las 7 en punto de la tarde es tiempo de pizarra de Quintana, ya sabéis, aquí en Radio Marca. ¿Qué tal, oyentes de Radio Marca, amigos de la pizarra de Quintana? Bienvenidos a este viernes 19 de abril de 2024, en el que obviamente vamos a hablar mucho del clásico que se disputa en el Santiago de Bernabéu el próximo domingo, porque es un partido. Hola, Nahuel Miranda, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Que puede ser clave por el título de Liga. Clave, claro está, si el Barça consigue ganar y derrotar al Real Madrid en el Santiago de Bernabéu. Todo lo que sea una victoria o un empate de los blancos, creo que también deja encarrilada la Liga.
Sí, si lo ponemos en términos tenísticos, tiene que salvar la bola de campeonato. El FC Barcelona podría igualarlo y esperar algún tropiezo del Real Madrid. El objetivo del Barça, ganar, ponerse a 5 a falta de 6 jornadas, a falta de 18 puntos, seguiría siendo muy complicado, sí, pero sí, creo que nos dejaría una recta final de Liga bastante más interesante.
Y es el aliciente que le queda al FC Barcelona tras caer el otro día en la Champions ante el Paris Saint-Germain. No le queda otra que centrar todos los esfuerzos en el Clásico del domingo y tratar de reabrir esa lucha por el título.
Sí, sería bueno también para el Barça conseguir una victoria de tronío para recuperar las buenas sensaciones que venía teniendo los últimos 2-3 meses y sobre todo para sofocar ese fuego que se ha originado en la brecha entre Gundogan y Araujo. Ha hablado hoy Sergi Roberto, sí, capitán de esa primera plantilla del Barça, un poco para intentar templar las aguas de cara al último gran partido que le queda a la temporada del Barça, a la espera de ver, pues oye, si hay liga o no y cómo se puede tomar esos últimos partidos del campeonato.
En clave Real Madrid, mañana escucharemos a Carlo Ancelotti, le preguntarán seguro por si va a hacer o no rotaciones, pensando en el clásico después del desgaste del otro día en el Etihad. ¿Qué versión esperas del Madrid? Porque evidentemente, Nahuel, el Madrid tratará de conseguir los 3 puntos y darle ya carpetazo definitivo a esta liga.
Sí, salvo que haya algún futbolista tocado después de lo de Manchester, que fue un esfuerzo colosal, yo te diría que tiene sentido para el Real Madrid salir con todo frente al Barça. Si lo piensas, mejor finiquitar la liga esta semana que no estar pensando en llegar con apuros al partido contra la Real Sociedad de la semana que viene.
Pues también,
yo lo veo por ahí, que tiene que sacar un 11 muy titular que le permita rotar contra la Real Sociedad y centrarse ya de forma definitiva en las semifinales de la Liga de Campeones.
Tengo mucha curiosidad en este clásico, Nahuel, ver cómo ha afectado la Champions a los dos equipos. En el caso del Real Madrid, en el plano físico que estamos comentando, a ver cómo se repone después del desgaste de la resistencia en el Etihad, y en clave Fútbol Club Barcelona, por ver cómo se repone el equipo después del mazazo emocional que fue caer eliminado ante el Paris Saint-Germain.
Sí, a ver, es que es una gestión complicada, sobre todo cuando no tienes muy claro cómo van a reaccionar esos futbolistas tan jóvenes que tiene el Barça, que es cierto que están rindiendo un nivel espectacular, pero que igual se han llevado el primer gran varapalo de su carrera. Los más jóvenes, los no tan jóvenes, el caso de Araujo, de nuevo, yo creo que es en ese sentido bastante evidente. Así que me parece un gran reto para el FC Barcelona y creo que para el Real Madrid es la oportunidad de asestar el golpe de gracia a una semana terrible para el Barça.
¿Te animas con un pronóstico? Creo que es un partido con un pronóstico difícil, ¿eh? Por todos los alicientes, por todo lo que estamos comentando de la previa, a mí me cuesta sacar un resultado de este partido.
Yo tengo la sensación de que va a ganar el Barça. Me fío poco del Madrid cuando el partido no es exigente al 100%, en el sentido de, oye, que si pierdes, oye, se te puede complicar la liga, pero tampoco demasiado, que igual puede ser un poquito más conservador, que no tienes esa sangre en el ojo, ¿no? Para ir con todo. Creo que el Real Madrid a veces se estea en este tipo de partidos. Me recuerda un poco a la previa del derbi, el primer derbi de toda la temporada, el del Metropolitano en Liga, donde el Real Madrid decía, oye, es que si gana el Real Madrid el Metropolitano, se pone 11 por delante del Atlético de Madrid. Y decíamos, es una diferencia ya importantísima. Si pierde el Real Madrid, pues oye, tampoco pasa nada, porque había empezado bien la temporada y el equipo salió un poquito a sestear. Y ese Real Madrid no confío del todo. y creo que es más probable ver al Real Madrid sesteando que ver al Barça dubitativo después de lo de París. Así que me lo voy a jugar con un resultado corto. Me voy a jugar con un 0-1 para el FC Barcelona.
Vale.
Y mi MVP va a ser Marc-André Ter Stegen.
Toma ya. Vale, vale, vale. Venga, pues apuntamos 0-1 de Nahuel con Marc-André Ter Stegen como MVP. Yo digo 1-1 en el partido. Lamine Yamal como MVP. Ya tuvo una gran noche en el Santiago Bernabéu hace muy poquito con la selección española en ese amistoso ante Brasil. Y quiero ver otra vez a Lamine Yamal sobre el césped del Santiago Bernabéu, ahora con la camiseta del Barça y en este clásico de Liga. Estos son nuestros pronósticos, Nahuel Miranda. ¿Se los preguntamos a los oyentes?
Venga, cómo no. Como cada día en la pizarra de Quintana, os pedimos vuestra opinión. Amigos pizarritas, como siempre, en el 628-2690-92. WhatsApp de audio, notas de voz, con vuestro pronóstico, vuestro MVP del partido. Oye, si tenéis alguna pedrada de... Pues yo creo que esto va a llegar empatado hasta los últimos minutos y de repente lo va a ganar el Real Madrid. Bueno, pues contanos un poquito qué partido tenéis en la cabeza. Como siempre, en el 628-2690-92.
Venga, luego en tiempo de debate os escuchamos como todas las tardes. Hoy con Jimmy Mateos, Fran Guillén y Javi Lázaro. Tres grandes debateños que a partir de las 5 se pasarán aquí con nosotros para debatir sobre el Clásico y otras cuestiones de esta jornada 32 de Liga. Te quiero preguntar también, Nahuel, por tu opinión, porque ayer lo comentábamos muy de pasada en el final del programa, esa renovación de Claudio Giraldez con el Celta. Se va a quedar hasta el año 2025. Y te quiero preguntar, ¿qué te parece la noticia?
A mí me parece precipitado. Uh-huh. Entiendo la decisión, comparto los motivos que alegabas tú en el editorial. Creo que es una decisión inteligente, pero al final el Celta sigue estando en la pelea. Y creo que no tenían ninguna prisa en cerrar este tema. Yo creo que desde la posición de Giraldez, que recordemos, acababa contrato a final de temporada, esa vinculación que había firmado siendo todavía entrenador del Celta Fortuna, pero creo que Giraldez habría esperado al Celta de Vigo, que el Celta no tenía ninguna necesidad de precipitar los acontecimientos. Es cierto que el Celta, por ejemplo, esta semana ha presentado la nueva estructura deportiva con Marco Garcés al frente, como detallabas, con las nuevas incorporaciones, sobre todo para potenciar mucho el fútbol base y la captación. Creo que por ahí se puede entender la renovación de Giraldez, pero al final estamos hablando de un técnico novato en la Liga que todavía no ha cumplido el objetivo y que creo que si el Celta no termina la temporada como la debe terminar, se puede convertir todo esto en una situación que le juegue en contra al conjunto vigués.
Veremos, veremos. De momento es un mensaje que yo creo que, oye, lanza el club que está cambiando el rumbo de clara confianza a su entrenador. Entrenador de la casa, dices, oye, confío en ti para el proyecto, ojalá sea en primera división, hay que salvar al equipo. Lo que sí me parece importante, Nahuel, como estamos viendo ya con Giraldez, es que el Celta vuelva a mirar a casa, a su cantera, a los chicos, que ya lo estamos viendo en el primer equipo, y que deben ser ellos quien, oye, saquen al Celta de esta situación.
No, yo por
sin aclarar, cargar la responsabilidad en ellos, ¿eh?
Claro. Yo creo que Giraldez tiene muy buena pinta, creo que es una decisión inteligente. Si hubiera que tomarla hoy, yo decido renovar a Claudio Giraldez, pero mi argumento es que el Celta no tiene por qué precipitar tanto la decisión, que se podía haber dado un poquito más de tiempo para confirmar que efectivamente ese es su entrenador. Hay un ejemplo, yo creo, muy claro, lo comentábamos ayer en el programa, el caso de Daniele De Rossi.
Sí,
técnico novato, con buena pinta, entrenador de la casa, llega a la Roma para sustituir a José Mourinho, un entrenador por el que se apuesta de una manera muy fuerte, y al final, bueno, De Rossi está dando resultados. Claro, De Rossi lleva casi 4 meses en el cargo y ayer metió a la Roma en las semifinales de la Europa League.
Sí, sí.
Creo que a Giraldez le hace falta todavía un éxito como para poder decir, oye, ya de todas, ya me puedo asentar, empezar una temporada nueva, la 24-25, al frente del Celta de Vigo.
Ya que sacas el tema de la UEFA Europa League, ¿con qué te quedas de los partidos de ayer que estuviste aquí comentando en el marcador de Pablo Parra?
Fue una gran jornada de Europa League, porque, por ejemplo, la eliminatoria del Bayer Leverkusen parecía finiquitada, hizo una primera parte horrible, y al final no solo pasó, sino que también mantuvo el invicto, 44 partidos seguidos sin perder el Bayer Leverkusen.
Casi nada, ¿eh?
No ha caído en toda la temporada, supera el récord de la Juve de Antonio Conte. Es una bestialidad y además con ese puntito de suerte, con un gol de rebote de Jeremy Frimpong que agitó el partido de nuevo. El partido de la Roma fue espectacular, Adri. Daba la sensación de que el Milan podía tener una marchita más en la eliminatoria y se encargó muy rápido la Roma de solventar todos los problemas. Me decepcionó el Liverpool, que se quedó muy, muy lejos de la remontada en Bérgamo, a pesar de empezar ganando 0-1 muy prontito con un penalti de Salah. Y luego lo del Olympique de Marsella, que puede ser una de las historias de la temporada. Recordamos, empiezan la temporada con Marcelino, caen en la penúltima ronda previa de la Champions contra el Panathinaikos y ayer se le plantea un partido muy parecido frente a Benfica. Mucho protagonismo, atacando constantemente, no consiguen marcar el gol, llega el encuentro a los penaltis, pero ayer sí, el Olympique de Marsella consiguió meterse en las semifinales de la Europa League, que quedan de la siguiente manera. El Olympique de Marsella va a recibir a la Atalanta en la ida, por tanto va a jugar el encuentro de vuelta en el Velodrome. Y la Roma va a recibir al Bayer Leverkusen en el encuentro de ida de esas semifinales, que se va a disputar entre el 2 y el 9 de mayo. El encuentro de vuelta, evidentemente, va a ser en Alemania. Así que, bueno, reedición de las semifinales sí. De la temporada pasada. Dos semifinales muy chulas de cara a la final que se va a disputar en Dublín esta temporada.
¿Te mojas con una final? Creo que Marsella-Leverkusen, ¿no?
A mí me gusta mucho la Atalanta.
Sí, a mí también. Pero creo que Marsella.
Sí.
Marsella-Leverkusen. Creo que va a ser la final.
Yo creo que va a ser Atalanta-Leverkusen.
Vale. Pero la Roma va a plantar cara, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, la Roma la es un Roma... equipazo. Y de hecho, el año pasado denegó ya al Bayer-Leverkusen.
Sí.
Un Bayer que ya estaba entrenado por Xabi Alonso y que ya está bastante rodada la competición. Hmm. Por cierto, ayer también muchísima acción en la Conference League.
Sí.
Se ha llevado todas las portadas el Dibu Martínez, que volvió a amargar a los franceses. Dos penaltis parados en la prórroga. No sé si has visto el tema de la anécdota de las amarillas al Dibu Martínez.
Sí, que le sacaron una amarilla en la tanda, ¿verdad?
Le sacaron una segunda amarilla. Le habían sacado una durante el partido y le vuelven a sacar otra amarilla durante la tanda y no le echaron. Y está bien hecho. El reglamento dice que el partido se acaba a los 120 minutos y que luego la tanda es, entre comillas, un partido aparte. Que te pueden echar, te pueden sacar dos amarillas durante la tanda de penaltis, pero que la amarilla del partido no influye en la amarilla de la tanda, digamos.
Esto yo no lo recordaba, haberlo visto en otros casos.
Yo esto no lo he visto en la vida.
Yo tampoco.
Yo he leído por redes, no he ido a comprobar el dato, que me disculpe si me equivoco, pero se ve que a Iago Aspas le sacaron una segunda tarjeta amarilla durante una tanda de penaltis y lo acabaron expulsando.
¿Ah, sí? Pero no
recordaba
esto.
Es una regla de nuevo cuño, me parece del año 2020, que se cambió la normativa. También se cambió todo el tema del comportamiento del portero en la previa del penalti, aquello de, ¿te acuerdas cuando Manuel Neuer atizaba el larguero y movía toda la red?
Sí.
Todo esto ya no se puede hacer y viene de esta normativa, que bueno, que resulta bastante curiosa y que dejó también otra de las imágenes de la jornada. Más allá de eso, Mendilibar volvió a meterse en las semifinales.
Sí, señor.
También desde el punto de penalti. Vamos a tener un Unai Emery contra José Luis Mendilibar, lo que es lo mismo. Vamos a tener un técnico español seguro en la final de la Conference League de esta temporada.
Este duro es precioso, ¿eh?
Sí,
tremendo
sí.
Y Unai Emery promete una barbaridad.
La ida en Birmingham y la vuelta en el Pireo, en el otro lado del cuadro, se metió el Brujas, el verdugo de Osasuna, en esta edición de la Conference, con un doblete de Ferran Juglà frente al PAOK de Salónica, y se va a enfrentar al Brujas. Duro lo del PAOK, porque la final de la Conference League es en el estadio del AEK de Atenas.
Pues
tenía ese aliciente y al final no va a poder estar ahí. Se va a medir a la Fiorentina, va a tener la vuelta en el Jan Breydel, en su estadio en Bélgica. Así que Aston Villa, Olympiacos, Fiorentina, Brujas son las semifinales de la UEFA Conference League.
Eliminatorias muy bonitas, tanto en Europa League como en la Conference, que vamos a vivir aquí, por supuesto, en el marcador, ahora ya, de Pablo Parra durante los jueves. Hoy hemos tenido también una noticia importante en el fútbol, la UEL, porque se queda en la selección alemana Julian Nagelsmann, que hasta hace nada estaba sonando para volver al Bayern.
Es una noticia tremenda. Nagelsmann tenía solo contrato hasta después de la Eurocopa con Alemania. Ha llegado en esta situación de urgencia donde Alemania no iba a cara al aire y parece que ha conseguido enderezar el rumbo. Ha renovado también hasta el año 2026, o lo que es lo mismo, hasta después del próximo Mundial de Selecciones. Pero claro, en los últimos días parecía que se iba a aclarar toda la situación del banquillo del Bayern. Primero van a por Xabi Alonso, Xabi Alonso decide quedarse en el Bayern Leverkusen. Y la segunda gran opción a la que le ofrecen un contrato es Julian Nagelsmann. Todo parecía indicar que Nagelsmann iba a volver. Al final, los directivos que le echan, que le cesan en su día del Bayern, ya no están. Ya no está Oliver Kahn, ya no está Salihamidžić. Ha cambiado toda la cúpula. Todo el mundo ha visto que aquello fue un atropello tremendo. Y a última hora Nagelsmann ha decidido cambiar de rumbo y decir, yo al Bayern, a mí me hicieron esto, yo los voy a dejar
plantados
y me voy a quedar aquí hasta 2026 al frente de la selección alemana.
Gran noticia, ¿eh? Noticia de impacto acerca de Alemania y sobre todo el banquillo del Bayern. ¿Y ahora qué? Zinedine Zidane.
Se habla de Zidane, se habla de Roberto De Zerbi, que es otro de los nombres de moda que suena para cualquier banquillo. Son las dos opciones más fuertes.
¿Cuál te cuadra más?
Es complicado.
Es difícil, ¿eh?
Es difícil porque yo creo que por primera vez en mucho tiempo no hay un técnico alemán muy claro que pueda ir. Klopp ya ha confesado que va a tomarse un año sabático. Tuchel había sido durante mucho tiempo la alternativa al banquillo del Bayern y al final no ha funcionado como todos querían. Hansi Flick, por cómo sale, a mí me parecería muy raro que pudiera volver en estos momentos. Con lo cual...
Si el Bayern acaba ganando la Champions, ¿hay opción de que Tuchel se quede?
Yo creo que en la decisión, claro, a diferencia de la decisión de Xavi, de marcharse a final de temporada, en la de Tuchel, la directiva estaba muy por la labor de, oye, le están igual que Deco y Laporta, están agasajando ahora mucho a Xavi a nivel público. Vale. Sí, la directiva habla bien de Tuchel, sobre todo después de eliminar al Arsenal. Pero, vamos, a mí me parecería de película que se
mensaje captado, entonces, vale. ¿Y con quién te quedas? ¿Con De Cervi o con Zidane? A mí me gustaría mucho ver a Zidane.
A mí me extrañaría ver a Zidane en el Bayern. Creo que en este momento es un club inestable y que Zidane... creo que Zidane ha rechazado banquillos más jugosos que este del Bayern en este preciso instante.
Vale, pues veremos qué pasa en verano con el banquillo del Bayern. De momento, la noticia es esa, que Julian Nagelsmann se queda en Alemania hasta 2026. Y en motor, Nahuel Miranda, para cerrar los titulares, ¿qué me tienes que contar?
¿Cómo ha arrancado la mañana, Adri? Clasificación al sprint en el Gran Premio de China de Fórmula 1.
Llega tu momento favorito de la pizarra de Quintana.
Bueno, sí.
De
pluma
de hoy, el resto,
¿quién te conoce?
Fórmula 1.
Clasificación pasada por lluvia, pero solo en la Q3. Hemos visto a los mejores pilotos del mundo jugándose la pole de la clasificación al sprint sin haber testeado las condiciones de la pista. Con lo cual, muchísimos errores, una pista que patinaba muchísimo y que nos ha dejado a Alonso momentáneamente primero. Y al final ha acabado cayendo a la tercera posición para la carrera del sprint que vamos a tener mañana. Bastante polémica porque Lando Norris, en la vuelta previa al mejor tiempo que marca durante la Q3, se sale de la pista y no ha sido sancionado por un poco las directrices del director de carrera en la previa de la clasificación. La clasificación ha quedado tal que así. Norris primero, Hamilton segundo, Alonso tercero. Verstappen ha sido cuarto después de cometer un error en su último intento. Y Carlos Sainz ha sido quinto por delante de Charles Leclerc una vez más en la clasificación al sprint. Horarios del fin de semana. Esa carrera al sprint la vamos a vivir esta madrugada a las 5 de la mañana, por si queda algún valiente.
Vale.
Son 19 vueltas, ¿eh? O sea, es un ratito. Te despiertas, media horita, 45 minutos, y ya pues puedes seguir durmiendo.
Tú no te vas a acostar.
O puedes ir del tirón.
Para
claro.
Verlo, ¿no?
Ya veremos.
Vale.
Eso lo solucionaremos sobre la marcha.
Vale, muy bien, muy bien.
Y luego tenemos la clasificación principal, la clásica de toda la vida. También mañana sábado a las 9 de la mañana, ya un horario más apto para todos los públicos. La carrera va a ser a la misma hora, a las 9 de la mañana, pero ya del domingo.
Vale, pues apuntado queda entonces del momento preferido de Nahuel Miranda en la pizarra de Quintana los viernes al de Fran González. Hola, Fran González, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué me tienes que contar? A ver.
Pues que tenemos fantasy.
Llega el momento clave de todos los viernes, Adri.
Ahora sí, ¿no?
Claro, vamos con las peleas de la jornada de la Liga para poder apoyar tu 11 del Movistar Fantasy Marca, el juego con más estadística, mejores premios, nuevas ligas y opciones de personalización. Y todas estas se las sabe Fran González.
Ay.
Descárgate el Movistar Fantasy Marca en tu móvil y demuestra a tus colegas quién sabe más de fútbol.
¿Quién, no?
Hombre, en este caso, aquí creo que no hay duda. A ver, Fran González.
A ver, Adrián Blanco.
¿Qué?
¿Qué?
Yo tengo muchas dudas.
Fin de semana chulo, ¿eh?
Muy chulo.
Fin de semana para valientes.
Y difícil,
en esto del
sí.
Fantasy.
Sí, sí.
Pedradas.
A ver.
All in Athletic Club hoy.
Oso Pedradas.
Jaja. All in al Athletic Club esta noche.
Vale.
No, no le rían la gracia, hombre.
Hombre, esa no era mala.
All in, como digo, al Athletic Club.
Vale.
Y luego ya, por ejemplo, no me fío al 100% de la Real Sociedad frente al Getafe.
Yo tampoco.
Creo que en caso de hacer otro All in, estaría más que interesante ese Almería-Villarreal.
Vale.
Para el Villarreal.
Uh-huh.
Y ya complicado, ¿eh?
Sí.
Fíjate que mi tercera opción es
el
Sevilla, es el Sevilla-Mallorca.
Uh-huh.
Y como cuarta, ese all-in al Girona-Cádiz.
Cuarta opción, al Girona-Cádiz.
Porque veo más claro que el Sevilla, por ejemplo, puede dejar la portería cero frente al Mallorca, fíjate.
Vale. Bueno, a ver, ¿cuál es el 11 que sacas esta jornada?
A ver, esta mañana hemos entrenado con lo siguiente.
Como le gusta fliparse, como le gusta.
Jan Oblak en puerta.
Vale.
El Atlético de Madrid, después de esa eliminación en Champions, tiene que volver central a la vez y eso pasa por la portería a cero.
Partido con... chungo, ¿eh?
Ya lo sé. Con Dani Vivian en la defensa, Dali Blin, y ahí tengo duda, Sergio Ramos u Óscar Mingueza. ¿Por qué? Básicamente porque Sergio Ramos tiene molestias, no por otra cosa. En el centro del campo, Nico Williams.
La feria, ¿eh? Está pasando factura.
Nico Williams, Jude Bellingham, Alex Baena, Pedrada, creo que va a marcar, Ollán Sanzet, y en la delantera, Savinho, Vinicius Junior y Artem Dobi. Si algún pizarrita ha visto en el mercado o ha visto estos días en el mercado algún juego del Girona o del Athletic Club, creo que de aquí al final de temporada
hay que ficharlo.
No, que creo que lo que tiene que hacer es pensar, a ver, por matemática me va a ir saliendo, yo qué sé, un Dobic, un Sabiño, un Guruceta, etcétera. Entonces, yo, por ejemplo, lo que yo he hecho, he dicho, ¿quién creo que puede dejar la portería a cero entre Athletic y Girona? Yo he pensado que el Athletic, entonces digo, voy a reforzar el centro del campo y la defensa del Athletic, y el ataque lo dejo para Sabiño y para Dobic. He vendido a Iñaki Williams y a Guruceta, y he fichado a Dani Vivian y a Ollán Sánchez, que han salido esta semana. Si, por ejemplo, la semana que viene...
No, es que juegas con ventaja.
¿Por qué?
Porque Ollán Sánchez, me habría gustado ficharlo, pero claro,
pero te lo has comido, ¿eh?
Me han comido, me lo has comido.
Pues ha salido esta semana.
Y habrá problemas, claro, habrá problemas.
¿Y ahora qué?
Bueno, pues por ejemplo, semana que viene, jornada 33, yo qué sé, yo pienso
¿cómo?
Que... Yo pienso que va a dejar la portería a cero el Girona o va a dejar la portería a cero la Real Sociedad. Bueno, pues refuerzo el centro del campo en la Real Sociedad, y si me tengo que cargar a Oyarzabal, pues ya lo ficharé en dos jornadas.
Estás a 58 puntos de la cabeza de la clasificación general.
Sí, sí, sí. Quinto con las mismas unidades que el cuarto. Estamos ahí. Hizo un jornadón Lofer la temporada pasada, la jornada pasada, 88 puntos. Servidor 62. Creo que puedo llegar a ese top 3.
Muy fan del sexto clasificado, Manuel, con una foto de Álvaro Cervera en el...
Ah, pensaba que ibas a decir de la mía.
No, la tuya no.
Bueno,
no,
vale.
No es tu mejor foto. ¿Vas a ganar esta fantasy?
Si no la gano, de verdad. Si no la gano,
si no
creo,
la ganas.
Creo que voy a estar muy, muy cerca.
Vale,
muy,
si
muy
la,
cerca.
¿Y si la ganas?
¿Y si la gano qué?
¿Qué pides?
No sé. Yo creo que lo mínimo y lo justo...
¿Verdad?
No, lo mínimo y lo justo tiene que ser que Miguel Senovilla y compañía, desde la gerencia de Radio Marca, se enrollen y que me traten de igual, porque he jugado con las mismas condiciones que el resto y me den el mismo premio. Y si tengo que venir a veros el programa, que sean vacaciones, yo vengo.
Vale. Bueno, luego se lo cuentas al otro Miguel. A Senovilla no, luego se lo cuentas al otro Miguel. A ver, Nahuel Miranda, ¿con qué sales tú este fin de semana?
A ver, me faltan jugadores. Porque quiero evitarme meter a jugadores de Madrid y Barça, porque no tengo muy claro cómo va a quedar el clásico.
Por cierto, antes de... Cuidado. Yo pongo a Vinicius y Bellingham porque sé que en mi competencia los va a poner, no porque yo quiera ponerlos,
El coste de oportunidad,
Es que... No, te lo digo de verdad. O sea, yo creo que este fin de semana no sé qué va a pasar entre Madrid y Barça. Pero como sé que la mayoría van a poner a Bellingham o a Vinicius...
La
pues
teoría
yo lo
de juegos. Estamos compitiendo contra John Nash.
Venga, va.
Tremendo.
Dale.
Mi 11 con Mamardashvili bajo palos, con Rüdiger, Mingueza, Mosquera y Petzela. Claro, Mosquera y Petzela, que juegan entre ellos.
Bueno, pues te puedes asegurar una portería a cero.
Un 0-0, ¿no?
Claro. Ya te pasó un día en una Almería, no me acuerdo.
Bueno,
Almería Celta.
Lo firmas, ¿eh? Se acuerda, no me acuerdo ni yo.
No, Almería a la vez. Que pusiste a Rafa Marín, César Montes.
Bueno, 0-3. Almería a la vez, 0-3. Dos goles de Samu. Dame caso.
Cierto.
En el centro del campo, Jude Bellingham, Dani Parejo y Alex Baena. Y arriba, Dobic, Sabiño y Guruceta.
Suena bien, ¿no?
Sí.
Suena bien.
Yo le tengo más confianza que tú a Mingueza, ¿eh? Ya a mí la Unión Deportiva Las Palmas...
Viene bajando mucho. Algún día tendrá que marcar. Y ya Mingueza no juega en posiciones tan ofensivas como para dar una asistencia o un tiro a puerta.
Tercer central, atrás, sí. Bueno, Ter Stegen bajo palos. Javi Galán, Petzela, Cubarsí.
Uf.
Fran Beltrán, Jude Bellingham, Valverde, Aleix García. Guruceta, Dobic y Sabiño. Olin Girona. Tres jugadores del Girona, ante el Cádiz.
Me gusta.
Sí, ¿no?
¿Tienes algo en el banquillo interesante?
Poquita cosa.
Que Fran Beltrán,
en defensa,
Fran Beltrán no veo que es un juego fantasy, ¿eh?
Ya, es verdad que no suma mucho. Pero es que
verdad,
está,
a ver.
Está Johnny Cardoso, que no, por lo que sea, ya no juega mucho. Martín Zubimendi, que no puede jugar. Está con 5 amarillas. Luis Rioja ante Atlético de Madrid. No lo termino de ver.
Mucha pérdida.
Y ya no tengo nada más. En ataque sí tengo a Isaac Romero, a Lamine Yamal, a Greenwood.
Nada.
Y ya.
Bueno, yo tengo por ahí Iñaki Williams, a Gerard Moreno, que...
Oye, ¿no vas a poner Iñaki?
No, es que tiene a Sabiño y a Dobic.
Claro.
Por eso tenía que haber fichado a Sánchez.
Y a Guruceta también. Claro. Es que, aparte, Iñaki viene haciendo malas puntuaciones en fantasy, ¿eh?
Que no es un juego de fantasy al 100%.
Joder,
es verdad.
Tiene consejos para todo, ¿eh?
No.
Te la sabes.
No. No quiero quedar de prepotente. Yo estoy diciendo lo que pienso.
No,
quinto. No quiero quedar de prepotente, pero
pero voy quinto, ¿eh?
Quito del mundo.
¿Qué mundo?
Bueno, gracias, Fran González.
Suerte, chicos.
Mundo del pizarrismo.
Os veo por el retrovisor, anda.
Venga, que nosotros nos ponemos ya a hacer las previas de la jornada 32 de Liga.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Oxicol es mi elección diaria para mantener mi colesterol a raya.
Con monacolina K y berberina, esta fórmula única de Oxicol me ayuda a mantener mis niveles de colesterol bajo control.
Una cápsula al día es todo lo que necesito. Oxicol, porque cuidar mi salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil.
Y por supuesto lo consigo en mi farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
¿Conoces la escuela de posgrado de los diarios El Mundo, Marca, Expansión y las revistas Telva y Yodona? Ofrecemos másteres y cursos en periodismo, comunicación, sostenibilidad, transformación digital, deporte y moda, con prácticas garantizadas para todos los alumnos de los másteres presenciales. Apostamos por tu futuro. Visítanos en la web www.escuelaunidadeditorial.es.
Jornada 32 de Liga arranca esta noche en San Mamés.